girl, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? La 22ª jornada de la Liga Sobal Baujas nos ha dejado más de una sorpresa, como la derrota del Naturjau La Rioja en Puente Genil y el empate de la banca de Mar de León en Benidorm. Se comprimen los que luchan por Europa y toman aire los del descenso. Terminó la fase de grupos de la Copa IHF con el empate del Fraikin Granoller, que pasa a los cuartos de final como uno de los segundos de grupo. La derrota del Helvetia Naitasuna, que perdía en su casa despidiéndose de Europa con mal sabor tras no ganar ese último partido. Finalmente, la Copa del Rey se jugará en Pamplona. Ya os lo dijimos la semana pasada en Los Pajaritos, que Pamplona era la ciudad que más posibilidades tenía por delante de Logroño y de León. Será el 7 y 8 de mayo y seguro que será una gran organización como hace dos años pasó. Todo un espectáculo esa Copa del Rey que se va a celebrar en Pamplona, insisto, el 7 y el 8 de mayo. Como cada semana, muchas cosas que contaros en De Rosca. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Zamora. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
A sus pies, como siempre, buenos días.
En Logroño, nuestro compañero Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y en Madrid, Emilio Rujo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Menos competición, pero anda, que la que había, yo lo titularía como la revolución de los modestos en la Liga Sobal, porque anda, más de uno se sublevó, ¿eh?
Muchas sorpresas, y para ello nos vamos, como siempre, con el bloque de resultados de la jornada de la mano de la Liga Baujas Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Sobal Bauhaus, que disputó su 22ª jornada, pero a trozos, porque quedan algunos partidos para el próximo miércoles. Y decía, se comprimen los puestos para luchar por Europa, y abajo algunos toman aire y se distancian de los, en teoría, equipos que están luchando por ese descenso, como son Teucro y Balonmano Aragón. Juan Carlos.
Sí, porque la victoria del Ángel Ximénez Puente Genil ante el Naturjau La Rioja no solo constituye una sorpresa, sino también significa que a los de abajo les han saltado las cuentas por los aires. Vamos con los resultados de esta jornada, la número 22, que se ha disputado al 60%. Bada Huesca 27, Frigoríficos Morrazo 29, Balonmano Guadalajara 34, Balonmano Aragón 25, Ángel Ximénez Puente Genil 30, Naturjau La Rioja 26, Fertiberia Puerto Sagunto 29, Villa de Aranda 24 y Balonmano Benidorm 26, Abanca Ademar de León 26. Tres resultados, cuando menos, fuera de los pronósticos. La competición, la jornada número 22, se va a completar el miércoles con tres encuentros, dos a las 8:30, Go Fishing Fin, Helvetia Naitasuna y Globalcaja Ciudad Encantada, Fútbol Club Barcelona Lasa. Cuarto de hora después, 9:45, arrancará el Teucro Fraikin Balonmano Granollers. La clasificación, completada esta jornada a falta todavía de algún encuentro, 42 puntos el Barça, el Naturjau La Rioja, que no recorta ni ficticiamente porque se queda con 35 tras su derrota, tercero Abanca de Mar de León 30, los mismos que Granollers, 26 puntos para Villa de Aranda y Frigoríficos del Morrazo, 20, séptima y octava plaza para Bada Huesca y Benidorm, 18 18 puntos tiene el Betis Aitasuna, con 17 Balonmano Guadalajara y Fertiberia Puerto Sagunto, 15 puntos zona caliente para Go Fit Sin Fin, Global Caja Ciudad Encantada y Ángel Ximénez Puente Genil. Ahí se abre una pequeña brecha porque en zona de descenso, con 12 puntos, se encuentra el Teucro y cerrando la clasificación como colista el Balonmano Aragón. Ahora llega el preolímpico y hasta el próximo día 13 de abril no vamos a tener competición. Se lleva íntegramente al miércoles. 8 de la tarde, el Betis Aitasuna, Global Caja Ciudad Encantada y Barcelona Lasa, Ángel Ximénez Puente Genil. A las 8 y media, Fraikin Balonmano Granollers, Bada Huesca, así como también el Villa de Aranda Balonmano Benidorm. Y para las 20:45, 4 partidos: Frigoríficos Morrazo, Balonmano Guadalajara, Balonmano Aragón, Go Fit Sin Fin, Naturhaus La Rioja, Fertiberia Puerto Sagunto y Abanca de Mar de León, Teucro.
Recordar que la Liga Sobal, como dice Juan Carlos, no vuelve hasta el miércoles 13 de abril con la jornada 23ª. En la División de Honor Femenina sí regresa a la competición con la jornada 19ª y un partido adelantado a mitad de semana, Chema.
Sí, será el miércoles. Rocasa Gran Canaria jugará frente a Elche Mustang. El resto de los partidos serán ya el próximo sábado. Veravera, Clínica Rincón de Málaga, KH7 Granollers frente a Mecalia Atlético Guardés, Canyamelar Valencia, Jofemesa Oviedo, el Betis Alcobendas frente a Corobels Ula Cleva de León, Prosetenisa Zoazo frente a Aila Zaraúz y Porriño frente a Valladolid. Y por cierto, una previsión ya para la semana siguiente, y es que, bueno, pues Rocasa y Balonmano Veravera. Rocasa es el líder con 34 puntos y Veravera es segundo con 32, y se enfrentarán la semana siguiente, concretamente el día 6 a las 7 y media de la tarde. Será un enfrentamiento que pueden saltar chispas y puede decidir quién va a ganar esta liga.
Las competiciones europeas femeninas pues ya entran en la recta final, en la Champions League, los cuartos de final, unos cuartos de final en donde hay presencia española, no de equipos, pero sí de jugadoras y de entrenadores. Por ejemplo, el Bucaresti se enfrenta al Rostov Don el próximo jueves 31, donde ahí está nuestra Carmen Martín. El Vardar, dirigido por David Davis, se enfrentará al Larvik de Noruega el sábado 2 de abril a las 5 y media de la tarde. Y finalmente, pues ese duelo, yo diría que casi casi fratricida, entre españoles, entre el Rail Cargo de Nerea Pena y el Giori Eto de Ambros Martín, será el sábado a las 3 de la tarde. Donde sí que habrá participación española en las semifinales de la Challenge Cup. Está el Rocasa Gran Canaria. En Rocasa Gran Canaria, como comentaba Chema Jodra, adelanta su partido de liga porque disputa la ida de esas semifinales en Polonia, en la ciudad de Ekblak, frente al Star Ekblak, a las 6 de la tarde el próximo sábado. Respecto a la vuelta, será el día 10 de abril a las 12 y media de la mañana en Gran Canaria. En competiciones europeas masculinas, pues la única jornada que hubo fue en la Copa EHF, con la liguilla de la fase de grupos. Terminaba, el Granoller empató prácticamente sonando la bocina 9 segundos ante el Alvor de Dinamarca. Fraikin 24, Alvor 24. El Betis Aitasuna no pudo cerrar su participación en Europa con victoria y perdía en casa. El Betis Aitasuna 22, Istad de Suecia 23. Por lo tanto, ya sabéis que el Fraikin Granoller pasa a esos cuartos de final como segundo de grupo. Ahora os explicaremos, y también en la Liga de Campeones, octavos de final, que ya se han resuelto. Pasa Veszprém, pasa Kielce, pasa Flensburg, pasa Vardar, pasa Kiel, y la gran sorpresa, el Zagreb de Veselin Bujovic eliminaba al Rhein Neckar Löwen, vencía en Alemania 31-29, y es la gran sorpresa de estos octavos de final. Ya están configurados los cuartos de final de la Champions League, y será Zagreb, Paris Saint-Germain, Kiel, Fútbol Club Barcelona, Vardar, Veszprém y Flensburg, Kielce. Los partidos de ida de cuartos de final entre el 20 y el 24 de abril, y los de vuelta entre el 27 de abril y el 1 de mayo. Y en cuanto a la Copa EHF, pues ha pasado el Nantes como líder de su grupo y además es el equipo organizador de la Final Four de la Copa EHF y se configuran los cuartos de final, se configuran con Magdeburgo, Freiking Granollers, Fries Göppingen, Silkeborg, San Rafael, Chambéry e Instac. Recordemos que el Granollers pasa como segundo de grupo, que el sorteo de esos cuartos de final será mañana martes, os estamos hablando el lunes, a las 2 de la tarde en Viena, que en el bombo número 1 estarán Magdeburgo, Silkeborg y Chambéry, en el bombo número 2, Granollers, Fries Göppingen y San Rafael. Por lo tanto, el rival que le va a salir al conjunto vallesano, al Freiking Granollers, será del Silkeborg o del Chambéry. Digo que dejan el camino y no se le va a cruzar ni el Fries Göppingen ni el San Rafael, que van en su bombo. Por lo tanto, yo creo que es importante no enfrentarse a un equipo alemán. Mucha suerte al Granollers. Mañana, a partir de las 2 de la tarde en Viena, ese sorteo de cuartos de final de la Copa EHF. Y también comentaros lo que os dijimos la semana pasada. La Copa del Rey estaba por saber dónde se iba a disputar. El que más posibilidades tenía era la localidad, la ciudad de Pamplona. Al final se confirmó. Pamplona será el escenario de la Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey los próximos días 7 y 8 de mayo. Una Pamplona, una catedral, como se le conoce así a su pabellón, que recoge dos años después el testigo de la Copa del Rey y que hace dos años fue un auténtico espectáculo, que una organización rayando a la perfección, y esperamos que este año va a pasar exactamente lo mismo. Es la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma invitada en Derrosca viene con la estilográfica de José Luis Villanueva, el gran profesor del 40x20 y que siempre nos introduce en temas y reflexiones muy interesantes. Hola José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, José Luis?
Pues vamos a hablar de los más que razonables motivos que nos han dado los diversos equipos nacionales femeninos y que han posibilitado que haga un pequeño resumen en un poco más de 100 palabras.
Pues venga, vamos allá, José Luis.
Las guerreras acaban de dar un golpe en la mesa en uno de los grandes torneos celebrado en Noruega y preparatorio para los Juegos Olímpicos de Río. La selección universitaria hará de anfitriona en el Mundial Universitario a disputar en julio en España. La selección junior se clasificó recientemente para el Mundial de Rusia 2016 y las juveniles ya habían conseguido su clasificación para el propio Mundial el pasado agosto durante la disputa del Europeo de Macedonia. Nuestras deportistas, conjuntamente con sus equipos técnicos, continúan dando motivos para seguir creyendo en un futuro instaurada entre los países nobles del panorama internacional. Pero para que ello se dé, es importante reflexionar sobre los medios que se deben otorgar para su contribución. Sabemos de la importancia que el sector económico adquiere para poder obtener los días adecuados en los que los equipos nacionales tengan unas actividades necesarias para mantener el nivel técnico-táctico que los diferentes técnicos de otras nacionalidades nos reconocen. Y de esta manera, sumar las horas suficientes que favorezcan que estos grupos se vayan construyendo armónicamente. En un país de urgencias como nuestro, hay que tratar que se produzca la inversión adecuada y mediar para sensibilizar a los estamentos que deben conseguir los recursos necesarios que faciliten los medios que se requieren. A buen seguro que la planificación estratégica está preparada para ser objeto de esa inyección económica que, conjuntamente con un calendario de competiciones bien coordinado, pueden darnos otro salto más en esta escala de niveles. Mientras, desde los clubes, no debemos dar de parar el trabajo diario que, conjuntamente con el de las selecciones, permita que se sigan produciendo valores al alza, que nos ilusionen las pupilas al visualizar lo que nos puede otorgar en un futuro próximo y prometedor. Y como contaban los de la cabra mecánica, Luis, no me llaméis iluso porque tenga una ilusión.
Bueno, pues ojalá eso se cumpla, José Luis. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a enterar.
Muy bien. Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. La selección española masculina comienza el próximo miércoles su preparación para el torneo preolímpico en el que hay dos plazas en juego para estar en Río 2016. Los jugadores españoles tienen ante sí un buen reto, ya que se tendrán que ver las caras contra Suecia, Eslovenia e Irán. Uno de nuestros hispanos es Antonio García, que ya suele ser habitual en las convocatorias de Manolo Cadenas. La ilusión del bloque es estar en los Juegos Olímpicos y no se puede fallar. ¡Hola, Antonio! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal?
Bueno, mucha ilusión por ganar una de esas dos plazas para Río y conscientes de lo que vais a tener enfrente.
Hombre, y tanto. Está claro, ¿no?, que todos estos últimos 4 años pues siempre vas jugando partidos, vas jugando campeonatos, pero la vista está puesta en los Juegos Olímpicos, ¿no?, que es lo más grande. Y bueno, se nos escapó esa posibilidad que teníamos en la final del europeo último. Y ahora, pues nada, vamos, como tú has dicho, con la máxima ilusión de ganar dos de esos 3 partidos, por lo menos, para poder estar en Río.
El partido contra Eslovenia es clave. Primer día que va a dibujar el resto del preolímpico. Y además me imagino que Eslovenia, bueno, pues no podrá sorprender tras la lección que aprendimos en el europeo contra ellos, ¿no?
Pues sí, es clave, totalmente, ¿no? Ellos son un gran equipo, además van a estar todos, porque sí, en el europeo nos sorprendieron, pero es que además estaban jugando sin uno de sus mejores jugadores, ¿no?, que era Dolenec, y esta vez van a poder contar con él, ¿no?, que es un súper jugador. Entonces, tenemos que estar preparados y ser conscientes de que vamos a tener que jugar a nuestro mejor nivel para poder ganar el partido. Porque solo si es así vamos a tener esas posibilidades, ¿no? Yo creo que si estamos a nuestro mejor nivel podemos ganar a todo el mundo, ¿no? Pero si no lo estamos también podemos perder con cualquiera.
Porque además, fíjate, Veselin Vujović, que yo no sé si es que está inventando nuevas defensas o nuevas tácticas o qué, pero ¿cómo ha dejado al Rinne-Karl Lowen ayer fuera de la Champions con una defensa tremenda en el segundo tiempo, Antonio?
Pues sí, sí que es cierto, ¿no? Zagreb, bien, no solo en este último partido, ¿no?, en toda la Champions League ha venido haciendo un torneo muy bueno, ha hecho grandes partidos, y cuando nadie confiaba en que podían sorprender a Rinne-Karl Lowen, van, se presentan en Mannheim y les ganan en su campo, ¿no?, y se clasifican para ese last 8, que yo creo que merecidamente por el balonmano que han hecho, ¿no?
Antonio, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, sales de Málaga y te metes en Malagón, acabas con el Seged de la Copa de Europa, que no, luego lo comentaremos con el Kiel, y ahora de cabeza al preolímpico. ¿Tienes algún pique así? Creo recordar que Bombach es compañero tuyo ahí en Seged, ¿no?
Hola, buenos días, sí, sí.
Y ese,
sí,
va a ser, bueno, un punto importante del rival, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, ya venimos hablando desde que se supo que en el preolímpico íbamos a estar Eslovenia, Suecia y España, no solo con Bombach, también con Jonas Kalman, que bueno, pues hay esos piques, esas bromas, ¿no?, de que bueno, uno de los tres se queda fuera de esos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, las bromas ya se convertirán en otra cosa en el fin de semana del 7-8-9.
Oye, Antonio, porque yo soy de la opinión, no sé si tú lo compartes, de que uno de los peores rivales que nos puede tocar en cualquier competición, pero en un preolímpico más, y siendo el partido decisivo, es un equipo como Eslovenia, que juega un poco como nosotros, ¿no? Su escuela no es de unos lanzadores tremebundos, y sí más de un juego táctico, más como lo que hacemos nosotros en la selección y en los equipos españoles.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ellos, y hay alguna selección en que, sobre todo en ataque, tiene alguna semejanza a nosotros, es Eslovenia, ¿no? Por sus centrales, porque pienso que tanto los centrales eslovenos como los españoles son quizás los únicos del mundo que juegan para el resto del equipo, ¿no? Digamos, son centrales a la vieja usanza, ¿no? No son centrales modernos de los de ahora, que son más lanzadores. Y eso hace pues que el juego combinativo de ataque pues sea más vistoso, sea más dinámico y sea mucho más difícil de defender, ¿no? Por eso quizás para nosotros es más complicado jugar contra ellos y siempre nos ha costado mucho, ¿no?, ganar los partidos que jugamos contra Eslovenia.
Bueno,
como ya sí. Te digo, tenemos que estar en mejor nivel, y si estamos a nuestro mejor nivel, pienso que vamos a ganar.
Bueno, creemos en los hispanos, pero de todas formas, yo no sé, al cabo del tiempo, y no es bueno echar la vista atrás, tú fíjate qué partido horrible nos salió con Alemania en la final y nos hubiéramos quitado este enojoso asunto, ¿verdad? ¿Tú lo has explicado después del tiempo o ya lo habéis dado por una página pasada?
Mira, la verdad que volví a ver el partido a la semana siguiente, de ya cuando estaba en Szeged, de la final de Alemania, y la verdad que me tiraba de los pelos.
Te tiraba de los pelos,
¿verdad? Sí, había puntos del partido en que no quería ni mirar, ¿no? Pues porque estábamos irreconocibles. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es, bueno, si tenemos que ver vídeo todos juntos para corregir esos errores, pues se tendrá que hacer, ¿no? Pero yo creo que hay que pasar página y fijarnos en lo que tenemos bueno, ¿no? En el equipo. Fue un partido que yo creo que ni el peor de nuestros enemigos hubiese pensado que podíamos haber hecho, y sobre todo en una final, ¿no? Pero bueno, como digo, los puntos fuertes de esta selección son muchísimos y hay que fijarse en ellos para poder explotarlos, y sobre todo en una cita tan importante como ahora el preolímpico, pues pensar solo en ello, ¿no? En la parte positiva del equipo y tirar para arriba, porque es lo que tenemos que hacer para estar en Río.
Oye, Antonio, contento, me imagino muy contento con tu Granollers, se ha metido en los cuartos de final de la Copa EHF. ¿A quién elegimos para mañana? ¿Al Silkeborg o al Chamberí? ¿Quién prefieres para el Granollers?
Ninguno, pues, ni que le pase final.
Uno tiene que ser, ¿no?
No, hombre, no, sí, hay que elegir porque joder, ellos están jugando la EHF y la gente de Granollers quiere ver grandes equipos en Granollers, ¿no? Y en el Palau. Entonces, no sé, cualquiera de los dos pienso que son grandísimos equipos, pero quizás por el estilo de juego creo que Chamberí puede ser un rival un poco más acorde a las posibilidades que tendría Granollers de poder ganarles, ¿no? No sé, porque creo que tienen un juego más físico y Granollers, pues con su juego táctico puede darles muchos problemas. Pero bueno, ya te digo, lo que tienen que hacer es disfrutar de esto y disfrutando como han hecho hasta ahora es como han llegado donde han llegado, ¿no? Así que yo confío en ellos y creo que están haciendo algo muy grande y que pueden hacer todavía historia.
Oye, Antonio, ¿y los vecinos de ahí del Palau? Bueno, ya tú no vas a viajar a Barcelona porque el Kiel es el que pasó, pero dale algún pequeño consejo a tus compañeros azulgranas del Kiel. ¿El Kiel es más accesible este año o es igual o qué pasa? A ver, vosotros que lo habéis sufrido hace nada.
Mira, yo si me tengo que regir por lo que ha sido nuestra eliminatoria, solo diría que tienen que apuntar mejor a la hora de lanzar, porque Landin ha estado a un nivel impresionante y yo creo que ha sido el que marcó la eliminatoria contra nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça, siendo lo que son ellos, con su sello de identidad, pues son claros favoritos a ganar al Kiel. Pero claro, es que Kiel tiene un gran equipo y si sus grandes estrellas pues tienen el día como pasó contra nosotros en el caso de Landin, pues va a ser difícil ganarles. Pero yo pienso que el Barça es favorito, que haciendo lo que llevan haciendo toda la temporada, jugando como están jugando, van a tener claras posibilidades de estar en la Final Four.
O sea que si no tuvieran a Landin, el Kiel es hasta accesible y todo.
Yo no digo que sea accesible, digo que nosotros, en nuestro caso, en nuestra eliminatoria, el que marcó la diferencia, sobre todo en el segundo partido, fue Landin.
Y además en los últimos minutos, curiosamente.
Eso es. Sí, porque mira, falta de 8 minutos, estábamos nosotros clasificados, estamos allá 3 goles por detrás, y la verdad que nos para 2 penaltis, nos para 3 situaciones claras de 6 metros en los últimos 6-7 minutos, ¿no?, de partido, y eso hace pues que nos quedemos fuera.
Oye, ¿cómo le viste a Joan Cañellas en esta eliminatoria? Porque la verdad es que en el europeo Joan estaba al límite de cansancio, va a ser un hombre muy importante para la selección española, para vosotros, para repartir juego. ¿Crees que va a llegar bien al preolímpico o le notaste cansado o le has notado un poquito mejor?
No, yo le he visto una grandísima mejoría, ¿no? Desde ese europeo que vino con los problemas que vino, intentó ayudar al máximo de sus posibilidades y puso todo de su parte, ¿no?, para poder ayudar. Pero bueno, ahora mismo él ha seguido trabajando, que es el único camino que hay para mejorar, y la verdad que en el primer partido fue él el que marcó la diferencia, el que mantuvo a su equipo ahí en partido hasta el final, y en el segundo partido, pues sobre todo en lo que se refiere a la dirección de juego del equipo, es el único que pone un poco de orden en el juego al ataque de Kiel, y el que hace jugar un poco al resto de compañeros, ¿no? Yo creo que que va a ser el Joan Cañellas que marque diferencias, el que nos vamos a encontrar en el preolímpico, y el equipo lo necesita más que nunca.
Oye, Antonio, soy Emilio. Hemos hablado hace un rato con Ramón Gallego, de la Comisión de Reglas de la IHF, y sabes que se ponen en marcha justo en los Juegos Olímpicos, no en el preolímpico, es decir, tú vas a seguir jugando de la misma forma, pero ¿empezáis a mentalizaros de que va a haber que cambiar algo en la cabeza con el futuro balonmano?
En la cabeza y en el juego de ataque sobre todo, sí, ¿no? Sí. Y de defensa táctico, porque yo creo que sobre todo el tema del portero jugador, eso va a hacer cambiar muchísimo, muchísimo el sistema de juego, porque estoy seguro que muchos entrenadores van a optar por el ataque 7 contra 6, luego yo creo que el 5 contra 5 no va a existir, porque los equipos pienso que van a optar por poner siempre el sexto jugador cuando hay doble exclusión. Y eso va a hacer que cambie mucho. Luego, lo único que no me gusta mucho y que creo que puede ser un poco peligroso es la norma esta de que cuando hay un jugador en los últimos minutos lesionado tiene que estar 3 ataques sin jugar. Pienso que eso si los es poner un poco en compromiso a los árbitros y no sé cómo lo van a llevar, ¿no? Puede ser un poco peligroso para el jugador y demasiado... los árbitros van a tener que ser muy rigurosos con sus decisiones.
Bueno, pero después de lo de Suecia, sacar adelante la plaza olímpica y luego ya empezaréis a pensar, tanto a nivel de clubs como a nivel de selección, cómo se afronta ese tema, ¿no?
Por supuesto, nosotros tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer, ¿no? En los próximos partidos, y ya tendremos tiempo de aprendernos las reglas y de hacer lo que tenemos que hacer. Pero ya te digo... que nosotros nos tenemos que centrar en jugar a balonmano, que el balón es el mismo, la pista es la misma, la portería es igual y lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo.
Bueno, Antonio, pues ya sabes que como nosotros tenemos mal cartel arbitral, hablo del balonmano español en general, por lo menos sabes que 6 pases vais a dar antes de que os piten el pasivo, ¿eh?
Sí. Eso
antes no era seguro que pasara, ¿eh?
Eso es verdad. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo que España tenga mal cartel arbitral.
Bueno,
cuando te vas fuera te das cuenta que en España somos muy afortunados.
No lo sé. Parece como que el muelle del brazo se levanta mucho mejor en los árbitros contra determinados equipos entre los cuales nos encontramos que contra otros que parece que tienen bula papal, ¿eh?
Ya, eso sí que es cierto.
Oye, Antonio, prácticamente sois los mismos del europeo, salvo la llegada de Dani Sarmiento, los que vais al preolímpico. ¿El juego de Dani puede ser clave en ciertos momentos por su manera de ser?
Sí, sobre todo porque, bueno, en los últimos partidos de Champions, ahora después del europeo, se ha visto que está en un gran nivel de forma, ¿no? Y pues que un jugador como Dani pues venga a sumar es algo que todos vamos a agradecer. Aunque, bueno, los otros jugadores que habían estado antes también ayudaron a su manera y estoy seguro que cualquiera de los que hubiesen venido lo hubieran hecho bien. Pero sí que es cierto que Dani es un jugador que marca diferencias, que las ha marcado siempre y la verdad que para nosotros es un gustazo, ¿no?, volverla a tener.
De lo que hablábamos antes, primer partido con Eslovenia, partido clave, se ha aprendido y seguro que Manolo va a poner más de una vez el vídeo de ese europeo. ¿Dónde crees que puede estar la clave en ese partido ante Eslovenia con un zorro del desierto, como digo yo, que es Veselin Vujovic?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que hacemos siempre. El problema que tuvimos en el europeo es que nos costó mucho entrar en la competición, no encontramos nuestro nivel defensivo y sobre todo en los primeros partidos recuerdo que no hacíamos prácticamente contraataques, ¿no? Que es lo que nos hace a nosotros romper los partidos y jugar con más tranquilidad. Entonces, yo creo que tenemos que estar sobre todo muy seguros en nuestra defensa que es diferente a la del resto de equipos y la que nos hace pues competir contra cualquier equipo y luego pues subir el contraataque como lo hicimos en nuestros mejores momentos, sobre todo en las semifinales, ¿no? Que creo que ahí es donde se vio el verdadero nivel del equipo. Entonces, yo creo que si estamos bien en defensa y podemos correr al contraataque, les vamos a hacer mucho daño a Eslovenia porque ellos lo mejor que tienen es su ataque posicional. Y si conseguimos que esto no lo hagan bien, vamos a tener mucho ganado.
De todos modos, Antonio, al jugar en Suecia, pues yo diría que prácticamente da como favorito a Suecia para estar en los Juegos Olímpicos. Por eso de ahí que todos vamos a incidir mucho en el partido con Eslovenia, que es clave, porque si no, el último partido con Suecia, aparte que sea vida o muerte, puede ser dramático. Me imagino que eso lo habéis hablado entre vosotros, ¿no?
Mira, ciertamente no hemos hablado quién es favorito, quién no, porque creo que en los últimos campeonatos, incluso preolímpicos femeninos, se ha visto que sí, que bueno, que puede tener importancia la sede donde se juegue, pero mira lo que le pasó a Polonia en el europeo nuestro, mira lo que le pasó a Dinamarca en el preolímpico que se juega en Dinamarca, que van en el primer partido y pierden de 8 con Rumanía, y va y se quedan fuera de los juegos, ¿no? Puede ser decisivo, pueden ser favoritos o no, pero al final los partidos hay que jugarlos y son 7-7, ¿no? Así que yo no creo que el factor campo dé como máximo favorito a nadie hasta que no se vea jugar a todos los equipos en la pista. Así que realmente no hemos hablado de que Suecia sea intocable.
Antonio, que os concentréis el miércoles para empezar a preparar ese torneo preolímpico, que estamos convencidos que vais a conseguir una de las dos plazas para estar en Río, que va a ser otro éxito más del balonmano español. Fíjate, los hispanos y las guerreras por segunda vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos, tremendo y muy bueno para el balonmano español, y que desde luego confiamos en vosotros y os apoyaremos todo lo que podamos. Antonio, muchas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo y ojalá sea así.
Ya verás cómo sea, Antonio, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Hace ya una semana la IHF ha comunicado que en los Juegos Olímpicos de Río 2016 se va a poner en práctica la nueva reglamentación con las 5 nuevas reglas que entran en vigor el próximo 1 de julio. Por todo eso vamos a hablar con un miembro de la Comisión de Reglas de Juego y Arbitraje de la IHF, nuestro gran Ramón Gallego, que además de haber sido uno de los grandes del arbitraje mundial, es también el responsable de ese pequeño grupo de expertos de la IHF como coordinador que ha trabajado en el tema. Vamos a charlar con Ramón Gallego, yo diría que recién aterrizado hace algunas horas de Qatar. Hola Ramón, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Bueno, oye, estos cambios que se llevan adelante son después de un trabajo, creo recordar, de 3 años, muy consensuado con los entrenadores de selecciones nacionales y que además ellos han dado su ok, ¿verdad?
Sí, exactamente. A partir de 2013 nació el grupo, era un momento, no se cambiaba el reglamento desde 2010 y bueno, vamos a ver cómo están las cosas, qué podemos cambiar, qué no, y lo mejor es consultar a una serie de expertos, entrenadores de selecciones nacionales y bueno, hablar con ellos y decidirlo entre todos, ¿no?
Oye, recordemos que las nuevas reglas son la tarjeta azul, es el peto portero jugador, el juego pasivo, jugador lesionado y sanciones en el último minuto. ¿Cómo nos lo podrías explicar para que los oyentes lo pudieran comprender estas nuevas 5 normas, 5 reglas que van a entrar en vigor el 1 de julio?
Sí, a ver, muy fácil. Mira, la tarjeta azul no es un cambio, es algo administrativo. Es decir, hasta ahora, cuando un árbitro enseñaba la tarjeta roja, digamos que había dos clases de rojas. Una normal, digamos normal entre comillas, que el jugador podía jugar al día siguiente, y otra que por su especial gravedad el árbitro debería indicar que habría un informe escrito y el jugador sería sancionado. Esto nunca quedaba claro, sobre todo para la gente de fuera, el espectador, la televisión, periodistas y demás. Y entonces dice, bueno, pues mira, hacemos una cosa, la roja es la roja normal, que el jugador, vale, no juega usted este partido, pero mañana puede jugar si estamos en un mundial. Y la azul significa que habrá informe escrito y como mínimo habrá un partido de sanción. Lo cual, bueno, facilita un poco informativo, ¿no?, a los espectadores. Vale, segundo cambio, el tema de los 7 jugadores. Hay 2 partes. Primero, hasta ahora vemos incluso en eventos top mundiales como a veces un jugador que sustituye temporalmente a un portero sale con una especie de peto o chaleco realmente impropio, de incumpliendo todas las normas, y entre unos que hacemos la vista gorda y otros que no se preparan como debe ser, pues queda realmente horrible, ¿no?, de forma este asunto estético. Y segunda parte, la participación de este séptimo portero jugador en muchos casos no se limitaba a marear un poco la perdiz, hacer unos pases y rápidamente ir a sentarse. Entonces, para dar un poco más de riqueza táctica, lo que se puede hacer es, bueno, usted juega con 7 jugadores, los 7 con su camiseta igual azul, verde, amarilla, y tiene la ventaja de que juegas con 7 contra 6 o contra 5, y tiene la desventaja de que ninguno de ellos puede ser portero. ¿Qué hay que hacer para volver a recuperar el portero? Es que uno de los 7, cualquiera, va a la línea de cambios, cambia con el portero y el portero entra en juego. Bueno, vamos a ver qué riqueza táctica o no trae esta novedad. Los dos sistemas se pueden realizar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los juegos. ¿Qué más? El tema del último minuto. Por una parte se pensaba que el último minuto era demasiado tiempo, que en un minuto con la velocidad hoy en día el balonmano pasan demasiadas cosas, y los entrenadores pensaban que con reducir los últimos 30 segundos era suficiente. Bien, segunda parte, de lo que se trata con esta regla es de que, mire usted, en los últimos 30 segundos, en los últimos minutos del partido, vamos a intentar evitar, primero, acciones antideportivas graves, y segundo, vamos a intentar que el equipo que va perdiendo tenga las máximas posibilidades posibles de empatar o de ganar. Con lo cual, intentemos sancionar las acciones claramente destructivas. Y entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, pues una tarjeta roja, por ejemplo, en los últimos 30 segundos, hasta ahora significaba que ese jugador, bueno, pues se iba a la lucha, correcto, y había un informe escrito, ese jugador no jugaba al día siguiente, digamos. Pero el equipo ganaba. Con lo cual, la acción antideportiva, pues bueno, seguía ahí y destrozaba un poquito el espectáculo, ¿no? Entonces ahora, bueno, mire usted, no va a haber sanción al jugador, el jugador tiene una roja, bueno, se va a la ducha, correcto, puede jugar al día siguiente, pero habrá lanzamiento de 7 metros contra su equipo. Con lo cual, un equipo que está empatado, que va ganando solo por un gol, se lo pensará mucho antes de provocar estas situaciones antideportivas en los últimos 30 segundos. Ocurrió en el Mundial Junior, hicimos un test, partido por el bronce, Alemania-Egipto, empate a 28, faltan 9 segundos, Egipto lanza un penalti, un 7 metros, marca gol y destruye el saque de centro rápido de Alemania a falta de medio segundo. Conclusión, decisión, pues el jugador recibe la roja, 7 metros a favor de Alemania, fíjate, faltando medio segundo, gol de Alemania, empate, y en la segunda prórroga Alemania gana la medalla. Bueno, yo creo que en este caso Egipto habrá aprendido la lección, y al mismo igual que Egipto, todos los demás equipos, ¿no? Bueno, ¿y qué nos quedaba?
Sí, el jugador lesionado.
El jugador lesionado, correcto. Bueno, tiene una doble vertiente. Primero, hay determinados jugadores de determinadas situaciones exageran claramente una lesión o la simulan. Primero, algo desagradable que los hábitos no siempre pueden detectar porque no siempre estás seguro de que eso es una simulación. Segundo, hay jugadores que lo utilizan para romper el ritmo de juego del rival o simplemente jugadores que lo utilizan porque necesitan descansar. Y entonces, todo esto rompe el ritmo de juego, rompe lo fundamental del balonmano hoy, que es la velocidad, el ritmo de juego, que después de un gol puede haber otro gol en 3 segundos, y esto al espectador le engancha. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que haya el balonmano, el partido dure lo menos posible, digamos los 60 minutos, pero sean de un ritmo terrible. Para eso podemos jugar con 16 jugadores a alto nivel, ¿no? Entonces, para perseguir este tipo de situaciones, que bueno, aquel jugador que necesita asistencia médica en un terreno de juego durante 3 ataques y debe estar en el banquillo. Y no olvidemos lo más importante, la imagen. Tengamos en cuenta que tenemos que cuidar la salud de los jugadores. Los jugadores no son animales de circo. Cuando un jugador recibe un encontronazo a esas velocidades y con esa fuerza que tiene, médicamente se está estudiando a nivel de Comité Olímpico Internacional en todos los deportes si no sería obligatorio, hasta en el fútbol, no solo que se vaya al banquillo, sino incluso sustituirle. Porque, lo que te digo antes, tenemos que tener cuidado de cuidarles, porque ellos, bueno, están en lo que están y a veces no piensan. Incluso el portero, cuando recibe un balonazo en la cara, no sería conveniente que descansara unos minutos antes de seguir forzándole a seguir en la portería. Bueno, pese a todo, eso está bajo estudio y precisamente las dos únicas excepciones a esta norma sería cuando el portero recibe un balonazo en la cara, bueno, se permite asistencia médica y si puede, pues que siga en el terreno de juego. Y la otra excepción es cuando el jugador atacante que recibe un golpe y necesita asistencia médica en el terreno de juego, pero el defensor es sancionado. en ese caso el jugador atacante, digamos, que tiene el derecho, si lo cree conveniente, a seguir en el terreno. Hasta ahora esta norma ha sido un éxito total en los mundiales que lo hemos probado junior y juvenil, y yo creo que incluso va a ayudar a los hábitos y va a ayudar a evitar situaciones realmente antideportivas.
Y Ramón, por último nos queda lo que siempre ha sido el debate de este balonmano, el famoso juego pasivo.
Sí, sí, correcto. Los entrenadores nos decían muy claramente, dice, mira, para nosotros en general, no entramos en casos particulares, antes de mostrar la señal de advertencia del juego pasivo, no hay un problema grave. Quitando alguna excepción, en general no hay un problema grave. El problema grave viene después, porque hay una total diferencia de criterios después de mostrar la señal, hábitos que con un solo pase pitan, con dos, con tres o con 27, con faltas, sin faltas y demás. En aquellos, sobre todo en competiciones europeas, donde juega en casa y fuera, cuando el equipo de casa es el que sufre o no, le y fuera, en fin, hay una presión tremenda, y entonces necesitamos crear un criterio más objetivo y menos subjetivo, que no esté tan en la mano de los árbitros. Y entonces, bueno, pues el tema de marcar un tiempo máximo ha sido algo que se ha entrenado, que hace incluso ya muchos años, te acordarás, en varios torneos, en ligas, en Rusia, en otras ligas europeas, no tuvo éxito, no funcionó. Y entonces ellos nos decían máximo 6 pases. Yo recuerdo que les dije a los que estaban allí, a Olson, de Sebayev, el alemán y todo, dije, ¿estáis seguros 6 pases? Dice, sí, sí. Dice, mira, es muy fácil. Esto es una responsabilidad del entrenador del equipo atacante. Punto. Él tiene que resolver esto. Y tenemos que favorecer el espectáculo y que no se duerma un partido. En esta situación. Dijo, bueno, pues perfecto. Adelante. Características. Primero, si hay una falta del equipo defensor, un golpe franco que llamamos, el número de pases continúa. La cuenta no se para. Segundo, y esto sí va a ser importante para los árbitros, no se permitirá, serán muy estrictos en esas situaciones. No se permitirá mayor agresividad del equipo defensor y no se permitirá que el equipo defensor simplemente vaya a destruir con pequeñas faltas al atacante, digamos, imagínate 6 pases y 6 faltas y 6 golpes francos. Sería un absurdo. No, los árbitros serán muy rigurosos en esas situaciones. Y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora realmente exitoso. Mínimos problemas, tendiendo cero, los hábitos más tranquilos, el criterio uniforme, y entonces descubrimos nuevas tácticas, tanto del equipo atacante, como un máximo de 6 pases tienes que lograr de lanzar, incluso lanza, el balón va a saque de banda y vuelves a seguir en ataque, pero con menos número de pases, y al mismo tiempo el equipo defensor intentando hacer poquitas faltas, porque muchas no puedes hacer, cómo evitar o forzar que el equipo atacante llegue a los 6 pases. Yo creo que el objetivo es mucho, el criterio es mucho más objetivo y facilitará que el espectador no se duerma terminado durante algunos ataques en algunos momentos del partido.
Ramón, paisano y amigo, soy Emilio Gorgojo, ¿cómo estás?
Don Emilio.
Qué caro eres de oírte, madre mía. Solo sabemos por tus árbitros internacionales que te reúnes con ellos, pero claro, tú estás ya a un nivel. Yo solo te voy a hacer, Ramón, una pregunta, dime, que es lo que se hace mucha gente, mucho aficionado. Dime. Esto en vena hay que empezar a aplicarlo en los Juegos Olímpicos, porque tú mismo has dicho que se ha hecho pruebas en los juniors, en los juveniles, pero en una competición absoluta, quitando algún test que se haya podido hacer la IHF, es en vena, es en Río, ¿no?, donde se va a arrancar con esto. Tú como árbitro que has sido y como hombre que trabajas todo el tema arbitral, meterlo así de sopetón en unos Juegos Olímpicos, ni más ni menos, ¿tú crees que es lo más correcto? ¿Tú lo hubieras hecho así, si te lo hubieran dicho?
No, te lo digo, mira te lo razono. La respuesta es sí, pero te lo razono porque, primero, el verano pasado lo hemos jugado en 200 partidos oficiales, Mundial Junior y Juvenil. Hoy en día un campeonato del mundo junior es importante, se acerca mucho a un senior, con lo cual las pruebas son válidas. Segundo, estaba programado para el Mundial Femenino de diciembre en Dinamarca. Uh-huh. Algunos equipos, 2 o 3 equipos nada más, dijeron que no habían tenido tiempo suficiente para preparar y demás. La IHF hizo una encuesta y eso, 2, 3 equipos, creo, 4 máximo, 3, 4 yo creo, contestaron que no querían hacerlo allí porque no habían tenido tiempo para prepararlo. Bueno, la IHF, yo no lo hubiera hecho, pero bueno, la IHF dijo, bueno, bien, pues no se aplica, pero oigan, el calendario sigue, y el calendario, cuando un congreso de la IHF aprueba un cambio de reglas, hay un calendario que dice que justo un año después entran en vigor. y entonces el calendario entra en vigor el 1 de julio. Se probará antes en el 1 de julio, en el mes de julio hay también Mundial Junior y Juvenil, en este caso femenino, y en agosto entran los Juegos Olímpicos. Pero hay tiempo de sobra para entrenamientos, para partidos y demás, para probarlo en los años, ¿eh? O sea, y además es lo que hay, que cumplir un calendario. Y no hemos cambiado reglas desde 2010. Llevamos 6 años en cambio de reglas y en general, créeme, Emilio, que no va a traer problemas a los equipos. Tienen que adaptarse un poquito y además otra cosa. En los Juegos Olímpicos siempre hay un fair play especial. Siempre el juego suele ser más limpio, más deportivo. Yo creo que esto también lo va a facilitar, ¿eh?
No, sí, desde luego, vamos a ver, no será, y lo hemos dicho muchas veces, incluso contigo cuando estabas en activo, de que la IHF ha sido bastante inmovilista en cambiar un poco las reglas de este juego, porque decían que se podía volver violento, en fin, tú esto lo conoces perfectamente.
Sí.
Con esto que se promueve ahora, tú, como háblame como árbitro, no me hables como jefe de árbitros, ¿va a cambiar mucho el balonmano que conocemos?
Yo creo que no. Bueno, a ver, yo estoy abierto. Los que tienen que decir cómo quieren jugar a balonmano son los entrenadores. Los que nos encargamos del reglamento, las reglas y el arbitraje, bueno, cuidaremos de que todo sea deportivo y conforme a esas reglas. Pero son ellos, ¿eh?, los que nos dicen cómo quieren jugar, que es lo lógico, además. ¿Quién soy yo para decirlo? Entonces, a mí me parece que estas reglas, primero, facilitan que haya más deportividad. Segundo, facilitan criterios más objetivos para los árbitros. Y yo creo que, tercero, van a permitir incluso que la velocidad, la tensión de un partido se mantenga los 60 minutos. A mí me parecen tremendamente positivas. Otra cosa es que lo que nos queda ahí en el futuro es arreglar todos los problemas que tenemos con el pivote y demás y tal, especialmente en las competiciones continentales, más que en unos Juegos Olímpicos. Pero eso es la segunda parte.
Ay, Ramón, me has mentado a la bicha lo del juego de los pivotes. Eso no lo conseguiréis en la vida. Pero bueno, vamos a ver. Yo de las reglas, a mí 4 de ellas me parecen bastante normales. ¿Y dónde está el meollo de la cuestión? Como te comentaba Luis Malvar, es en el dichoso juego pasivo, que es lo que nos ha remoloneado durante muchísimos años. ¿Tú crees que con lo que se ha decidido, con lo que habéis decidido, bueno, hablando con los técnicos, por supuesto, resolvemos una parte del problema o eres un poco escéptico?
No. Yo era escéptico antes, cuando me reuní con los entrenadores fue ya en octubre de 2014, en el fórum de la IHF. Yo me quedé así un poquito, por eso te dije lo que
les dije. Oye, 6 pases, ¿por qué os parece 6 pases y no 7 o 8?
Ellos pusieron 6, date cuenta que ellos dijeron 6. En el Mundial Junior Juvenil nosotros les dijimos a los árbitros de 5 a 8. Porque decir, vamos a ver y luego hacemos una media. Bueno, pues hicimos la media de esos mundiales y la media de las situaciones en que los árbitros mostraban la señal de advertencia, el ataque, la jugada acababa en 4,5 pases.
4,5 era la media.
Entonces dijimos, los entrenadores tenían razón, ellos dijeron 6. Y a mí me parece, y es verdad que a mí me convenció la situación. Y los árbitros están mucho más tranquilos en cuanto cogen el ritmo y demás y tal. Y los jugadores y los equipos también. Bueno, ya sabemos lo que hay. Ya no hay que meter presión al árbitro, ya no hay que empezar a gritar en el banquillo pasivo. Sabemos lo que hay. Por lo tanto...
Sí, el árbitro Ramón solo tiene que contar con los deditos, ¿no? 6 pases.
Sí, ¿eh? Él va contando. Bueno, hay que tener cuidado. Hay faltas. Y bueno,
eso es lo que me preocupa. ¿Cómo vais a parar las faltas progresivas que se vayan haciendo?
No, muy fácil. Como decía antes a
¿Exclusiones?
Luis, sí, claro. Se les va... van a ser más estrictos en ese momento que en el resto del partido. Más lógico. No. Y además, los clips que hemos visto, lo que les estoy preparando para antes de los juegos, lo tienen muy claro. Verás equipos. Y además, en general, te digo una cosa. En estas situaciones no ha aumentado la agresividad del equipo defensor. No ha aumentado. Que hasta ahora sigue siendo un absoluto desastre. El equipo defensor era agarrar, empujar, forzar un golpe franco para que la situación se volviera al límite, y muchas veces hemos visto, y vos, igual que vosotros, tan expertos como yo, se saca un golpe franco con un solo pase y los árbitros pitaban en contra, sobre todo en estas competiciones Champions League y demás. Algo, una auténtica barrabasada, porque el atacante no tenía la opción ni de lanzar. pero la presión ambiental y demás y tal lo impedía. Yo creo que ahora eso no va a ocurrir.
O me dices tú que no se volvió más violento. No, violento no se volvía, pero se los agarraban y se los llevaban a su casa los defensores,
¿eh?
Y agarrarse tampoco lo pone el reglamento que se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que dice, bueno, no, pues no, lo ha agarrado, no le ha pegado un palo, bueno, vale.
Sí, sí. Bueno, pues esa es la situación. Lo que no se va a permitir ahora. Será difícil que veamos durante en esos 6 pases más de 2 faltas. Pero digo, más de 2 golpes francos. Vamos a ver la experiencia.
Oye, Ramón, con estas nuevas normas, evidentemente el balonmano va a coger más velocidad y vamos a un balonmano cada día más físico y menos táctico y técnico.
No, ¿por qué? No. Yo creo que las dos cosas tienen que combinarlas. La riqueza táctica y técnica, fíjate, hoy en día incluso, y además en cualquier tipo de jugadores, y no buscar antropométricamente gente de 2 metros, y bueno, que también los tenemos hasta en los extremos jugando. Yo creo que no, las 3 cosas, técnica, táctica y velocidad, es la riqueza, ¿no? Y cada entrenador explotará, depende de lo que tenga en su equipo, o depende de sus ideas, ¿no? No, yo no creo que vaya en beneficio de una de ellas, de esas características, sin perjuicio de otras.
No, yo estoy contigo, soy Emilio. Evidentemente no tiene por qué perjudicar a la cuestión táctica o a la cuestión de la técnica individual, pero lo que sí vais a tener, tanto tú como tus colaboradores en la IHF, hasta llegar a Río, vamos, tenéis que matar a reuniones a vuestros hábitos internacionales, porque esto lo tienen que llevar muy clarito, ¿eh?
Sí, lo llevarán. Date cuenta, yo soy también optimista porque fíjate, los jóvenes árbitros internacionales, es decir, aquellos que arbitraron los 2 mundiales estos de verano pasado, junior y juvenil, mucho menos expertos que los top, y se arreglaron perfectamente. Siempre hay algún cebollín que, bueno, pues que no le entra en la cabeza y tal, pero de los jóvenes, de los top, yo no tengo ningún interés. Mira, ahora estuve en el Proolímpico femenino de Dinamarca, uno de los más difíciles, y yo tenía allí 2 parejas top, la que pitó el último final mundial y la que pitaba el bronce, o el cuarto puesto, el quinto puesto. Top, que no acostumbrados al y hablé con ellos y les expuse tal, y se quedaron claramente convencidos de que, pues sí, va a ser mucho más fácil para nosotros. Bueno, se arreglarán, ya lo verás.
Oye, y como somos amigos tuyos, danos unos secretillos. ¿Qué te han dicho Real Luis Sabroso y García Serradilla y Marín sobre esto? ¿A ellos qué les parece?
Bueno, pues que necesitan vivirlo.
que no lo han visto todavía.
Claro, sí, claro. Sí. No, pero no es lo mismo que vivirlo. Ya. No, además están en plena... A ver, cuidado, porque los tengo en mi grupo de trabajo, por supuesto, y vamos hablando y tal, pero bueno, que se centren todavía en el que tienen 1.5 meses de alta competición europea y española y que no piensen todavía en el cambio de reglas, no la voy a liar. Pero sí, lógicamente ellos están ansiosos por probarlo, porque sin haberlo probado, yo entiendo que incluso a ellos les puede quedar alguna, oye, de verdad que esto es así, si no os preocupéis. Ya lo veréis. Eso
yo
lo veré.
Yo, Ramón, protestaré cuando empiece a contar con mis deditos lo de los 6 pases y haya un maromo que me diga, pero si solo han sido 6 y son 8 o 9 los que han pasado. Digo, ¿este es que no sabe contar o qué ha pasado?
Exacto. No, yo creo que no, de verdad que no. Pero léete bien los detalles, ¿eh? No,
la letra pequeña hay que leerla, es muy importante, sí.
Estamos preparando una especial presentación con clips incluidos de vídeo y demás y tal, que la idea es no solo enviárselo a todos los equipos participantes en los Juegos Olímpicos, sino a todas las naciones y colgarlo en la web de la IHF. Calculo que a primeros de mayo estará listo.
Hay que temerte porque tú eres un tío muy proceloso en eso y seguro que lo vas a poner masticadito. Igual de bien que lo has explicado, eso está bien.
Oye, Ramón, 5 nuevas reglas que se aprueban. Y ahora pregunto yo, ¿y la ayuda televisiva para cuándo?
No, la ayuda televisiva, sabes que se suspendió durante el Mundial Femenino. Triunfó en Doha, fue la primera que le hicimos. Uh-huh. Doha fue excelente y fue el primer paso solamente. No para demasiadas cosas, pero para lo que funcionó, goles, no goles y algunas rojas y demás, pues funcionó. El segundo paso se hacía en el Mundial Femenino. Hubo un problema en la primera semana, un problema, bueno, pues yo creo técnico y táctico y humano. Y entonces la IHF, bueno, decidió, cuidado, si tenemos problemas de maquinaria, digamos, y problemas humanos, vamos a parar, no vamos a pegarlo aquí y vamos a estudiarlo bien. Pero, bueno, dime.
No, no, digo, pero de cara al futuro...
Sí, por eso te decía, continúo, no. Lo que tenemos ahora, próximo mes, es una reunión, también estoy en el grupo, lógicamente, y donde se va a decidir, porque primero, ya lo hemos hecho, pero bueno, un análisis de lo que ha pasado, de por qué esa diferencia entre Qatar y Dinamarca, segundo, cuáles son las decisiones, tercero, ver más. Tenemos ofertas de varias empresas, incluso las que hacen fútbol, UEFA, FIFA, etcétera, etcétera, y básquet, e incluso la de hockey a nivel americano y demás. Bueno, vamos a ver. Y la idea es volver con toda seguridad al 100% en el Mundial de Francia en enero.
Ramón, soy Emilio. Una sí. Pregunta tonta, pero que conviene que se diga. ¿Estas nuevas reglas funcionan para todo el balonmano, de abajo arriba, cuando entren en vigor?
Sí, pero con una tal. Sí. Hay algunas, como la del jugador lesionado, tres ataques fuera,
¿sí?,
que lo que se le da la potestad a cada país, que en las ligas inferiores, es decir, donde no hay delegados, las ligas regionales, territoriales, junior, juveniles y demás, donde no hay delegado, cada país decide si las quiere usar o no. Porque tengo en cuenta que los tres ataques de un jugador fuera los cuentan los delegados. ¿No?
Es difícil de controlar en competiciones bajas. Pero todo lo demás se debe de aplicar en todo tipo de competiciones. El que cambia el reglamento del balonmano y punto.
Absolutamente,
¿no?
Mandatorio, que decimos en inglés, obligatorias en eventos IHF, continentales y las ligas top nacionales de todos los
correcto.
Países. Absolutamente obligatorias, sin excepciones. Y una cosa más, estará bien escrito ahora el nuevo libro de reglas que sale el 1 de julio también, estará claramente escrito cómo tiene que ser esa camiseta de ese jugador que sustituye al portero. Si es que para aquellos equipos que prefieran seguir utilizando, digamos, el viejo sistema. No se va a permitir más las chapuzas que estamos viendo a alto nivel, ¿eh?
Y acéptame, Ramón, ya como final, que la fina ironía. Y que en todos los idiomas que se ponga el reglamento diga más o menos lo mismo, para que luego nadie se llame andana, ¿eh?
No, sí, escúchame, si lo mismo lo dice. El problema ya, que ya. Volvemos otra vez al pivote y a la dureza defensiva, es solamente en la Champions League Europea, masculino y femenino. Es solamente ahí. Y eso también. A partir del año que viene, de momento de verdad que... Y el pasa es que no tengo potestad. No es mi... Yo no estoy en las competiciones europeas, lógicamente. Quien está en FIFA no está en UEFA y al revés. Pero eso va a cambiar poco a poco. Tiene que cambiar. No puede permitir ese espectáculo. Es más propio de... Los digo a los árbitros. Kickboxing o rugby. Rugby que de balonmano. No puede ser. Balonmano es duro. Es deporte de contacto. Tenemos jugadores y jugadoras preparados para ello. Pero no se puede permitir ese tipo de situaciones más propias de las reglas del rugby o del kickbox.
Yo creo que las cinco nuevas reglas que entran en vigor el próximo 1 de julio pues han quedado muy claras. Tarjeta azul, peto portero jugador, juego pasivo, jugador lesionado y sanciones en el último minuto. De la mano de, como decía yo al principio, nuestro gran Ramón Gallego, uno de los grandes del arbitraje y que desde luego está llamado a ser también uno de los grandes en el futuro de la IHF. Ramón, que ha sido un placer hablar contigo, que me alegro mucho de charlar y nos veremos pronto. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Ramón.
Hasta luego.
Hasta luego.
En De Rosca llega el tiempo de debate, llega nuestra tabla redonda. Nuestra tertulia de la tabla redonda, como no puede ser de otra manera, es el balonmano femenino. Y como siempre contamos, pues con nuestros tertulianos, como es Begoña Fernández, ex capitana de las Guerreras. Hola, Bego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? Bien, ¿no?
Pues muy bien, para desconectar, para ver a mucha gente, muy bien, muy contenta.
Bien. Vicente Soler, de Deportes 100%. Hola, Vicente, muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, antes que nada, enhorabuena por la nueva web Deportes 100%. Preciosa, muy bonita y muy bien estructurada, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Vamos,
muy contento con la acogida, la verdad, por parte de todos. Así que desde aquí agradezco a todos los que han promocionado y han difundido la web, incluso a los que no también.
Eso te iba a decir, soy Emilio, que te la han ponderado mucho y bien, con lo cual se ve que el trabajo te ha repercutido de momento a nivel de estética. El contenido ya lo daban por hecho, ¿eh?
Oye, Vicente, Juegos Olímpicos, ya tenemos los 12 billetes y a esperar el sorteo.
Sí, es una competición, como todo el mundo sabe, única, y lo sabe mejor que nadie, Bego, porque todos los medios de comunicación se paran en torno a este evento. Sucedió en Londres y va a suceder seguro en Río. Es muy importante para el balonmano español que las guerreras estén en los Juegos Olímpicos por la repercusión que tiene y también, por supuesto, por la cultura deportiva que crea, pienso yo. Y otra edición consecutiva es muy importante porque no había pasado antes. Recordemos que esta es la cuarta vez que el balonmano de mujeres español va a una cita olímpica después de Barcelona, de Atenas, de Londres. Y yo creo que, ya te digo, es básico y yo creo que podemos ser medalla de oro o quedar novenas. Es decir, está todo muy, muy abierto.
Oye, Bego, ¿cómo ves estos Juegos Olímpicos después de los equipos que se han clasificado? Porque el otro día Luismi, que hablábamos con él, decía que, bueno, que según sus cálculos que había hecho, lo que había visto de la IHF, que nos podían tocar estos equipos, que era complicado, pero que un grupo iba a estar muy duro, otro menos compensado, que la IHF podía cambiar. ¿Crees que puede ser muy complicado o que pueda haber variaciones a la hora del sorteo, me refiero?
Hombre, a la hora del sorteo, no sé. Yo la verdad no me como tanto la cabeza ni voy tan allá, pero bueno, lo que sí, la conclusión que más clara saco de estos juegos es que creo que por las selecciones que se han clasificado van a ser unos juegos pues muy abiertos, ¿no? Que, como bien ha dicho Vicen, puede pasar de todo, porque realmente, si hacemos un recuento de todas las selecciones que van, son selecciones a las que España anteriormente ya ha conseguido ganar. Entonces, creo que eso es algo muy positivo. Lo que pasa es que, claro, unos juegos son muy complejos y puede pasar de todo, pero creo que, a diferencia con otros años, quizás la nota destacable está ahí, ¿no? Que bueno, que son selecciones a las que ya se han enfrentado, que han conseguido ganar y bueno, pues que están muy abiertos y ojalá se consiga llegar muy lejos, a pesar de los sorteos, de los grupos que toquen y todo lo que quiera.
Eso te iba a decir, soy Emilio Bego. Y claro, ya sé que me vas a contestar en el sentido que todo el mundo piensa, pero ¿y nos vamos a encontrar a la España de Holanda del clasificatorio o la que ganó tres partidos de mucha tensión en Noruega?
Pues mira, yo espero encontrar la España que jugó muy bien en Noruega. Te voy a ser honesta. Obviamente, el partido que se jugó contra España fue una cagada, para que vamos a definirlo de otra forma, ¿no? O sea, se jugó muy mal, no se estuvo a la altura y bueno. Pero yo creo que en el mundo del deporte, sobre todo a nivel de equipo y todo eso, creo que lo que consiguió la selección después fue algo muy importante, ¿no? Que fue en un periodo muy corto de tiempo saber darle la vuelta, saber reponerse a eso e ir en línea ascendente, ¿no? Y conseguir resultados muy positivos. En la primera parte, en el partido de vuelta, estábamos ganando de 10 a Holanda y eso es muy complicado. Y era, al final, eran los mismos equipos, ¿sabes? Y Holanda, al final, pues con todo su potencial en la pista. Entonces, creo que es una lectura positiva. Obviamente, no se puede permitir esos tipos de regalones, ¿no? Hacer el partido y la imagen, sobre todo, que hemos dado, pues no es positivo ni para la selección ni para nuestro balonmano, porque pues eso pues puede dar lugar a dudas, pues como las que me estás planteando tú ahora mismo, por ejemplo.
Oye, y hemos hablado antes también con Ramón Gallego sobre los cambios que ya entran en los Juegos Olímpicos, los cambios de reglas, me refiero.
Sí.
Tú, como es jugadora muy recientita, ¿tú crees que a nosotros, al balonmano español, a tus compañeras guerreras, les irá bien, mal, regular? ¿Cómo lo aprecias?
Además, Emilio, y Begoña estaba allí, recordemos que esas normas las han probado en el torneo Cuatro Naciones de Noruega, ¿no, Bego?
Sí, pero tampoco en exceso, ¿eh? No te voy a mentir. Sí, se ha probado y tal, pero bueno. Yo, a mí es que personalmente esas normas no, sobre todo alguna en especial, como la de jugador portero, estas no me gustan mucho, no soy muy partidaria de eso. Y bueno, pues supongo que al principio será raro, costará, porque al final es un poco cambio de chip, ¿no? Por ejemplo, yo me planteo con el jugador portero, las selecciones que están acostumbradas, como puede ser el caso de Corea, a hacer defensas abiertas, ¿cómo lo van a plantear, no? Vamos a tener que estar todos ahí en 6 metros. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas positivas que tiene España es que es una selección pues que tiene mucha variabilidad a nivel defensivo, a nivel ofensivo, y obviamente, aunque puede ser un poco extraño, creo que no va a haber ningún problema en adaptarse a las nuevas reglas en caso de que se quieran llevar a la práctica.
Oye, y lo del pasivo con 6 pases, nosotros que nos cuesta un poco lanzar porque no tenemos grandes lanzadores a distancia,
sí.
Esa parte tú crees que ahí sí nos podría beneficiar un poquito, ¿verdad? El aquilatar 6 pases, punto. Ya la gente ya sabe que son 6, ni 2 ni 8.
Sí, hombre, no sé, a mí la verdad es que me parece, no sé, 6 pases puede ser muy relativo, pues ya veremos, a ver, depende cómo tengas el día, cómo, pues no lo sé, yo creo que todo, entrenando todo y preparando las cosas bien, no tiene por qué haber problemas, lo que pasa es que ya te digo, que es que yo creo que en las normas esas, es que algunas me parecen un poco surrealistas, ¿sabes? 6 pases, pues pongo un tiempo, pues oyes, 15 segundos, punto, pues ya está. Pero es que 6 pases es como, bueno, pero bueno, es lo que hay que adaptarse, y yo creo que España no va a tener problema, al igual que ninguna selección. Lo que pasa es que, claro, donde sí veo quizás el mayor problema es en las selecciones, pues que a lo mejor están más acostumbradas a defender y a hacer defensas abiertas en cuanto el equipo de enfrente pues les plantee 7 jugadores, ¿no? Entonces, claro, pues va a ser ahí un poco, es donde va a estar ahí un poco la chichilla, yo creo. Pero bueno, a ver qué pasa.
Oye, Vicente,
yo estoy de acuerdo con Bego en la norma esta del pasivo. Creo que había que arreglarlo más que nada para quitarle presión a los árbitros y especialmente subjetividad, ¿no? Porque el pasivo, claro, muchas veces nos quejamos y decimos, es que claro, le están permitiendo un pasivo, pero claro, es obvio que lo de los pases no es tan exacto, porque yo me puedo quedar parada sin dar un pase y a lo mejor estoy en pasivo durante 30 segundos para dar solamente 6 pases. Creo que el tiempo, yo creo que sería mejor, ¿no? Sería mejor solución.
Sí, Vicente, pero el tiempo no lo quisieron poner. Eso es una vieja historia, que no han querido poner límite de tiempo, como pasa en el baloncesto, en fin. Pero bueno, dentro de lo malo, lo de los 6 pases por lo menos te garantiza. Hombre, sí, puede pasar lo que tú dices, que antes de dar el pase estés parado un buen rato, pero
claro.
Ya. ¿No?
De todas maneras,
además es sensación de pasividad, sí, creo yo, para el espectador incluso.
Chema.
Sí, no, que te decía que de todas las maneras que al final los cambios de normas buenas, malas, regulares, yo creo que va a ser el uso que al final le vamos a dar, el uso que le van a dar los colegiados, el uso que le vamos a dar, que le van a dar los equipos, y después ahí pues veremos a ver, porque sí, 6, es lo que comentabais ahora, a ver cómo lo utilizan también los propios árbitros, cómo lo utilizan los propios colegiados, ¿no? Entonces yo creo que una vez que empiece a usarse, que entre ya en funcionamiento y veamos cuál es el uso que le dan, sobre todo en esta última, en el tema del pasivo, pues entonces ahí es cuando quizá podremos decir mejor o peor, si nos gusta, si no nos gusta, si es positivo o si es negativo.
Vicente, las junior clasificadas para el Mundial por todo lo alto.
Bueno, yo creo que hay que intentar analizar las dos partes del prisma, ¿no? Porque si bien es verdad que la Junior de Sergio Santana se ha clasificado para la cita mundialista, algo que es muy importante, vital, sobre todo porque si no se detiene la competitividad de esta generación si no hubiese Mundial, creo que hay que estudiar mucho cómo hemos llegado y contra quién hemos llegado. Hay que recordar que España tuvo un grupo premundial muy asequible con Polonia, con Eslovaquia y con Bulgaria, que son, por cierto, 3 selecciones que no estuvieron entre las 16 mejores del último europeo en Valencia. O sea, me refiero a que a la gente le quede claro que no hemos hecho ninguna...
machada.
Vamos, sí, ninguna machada. Y luego, si nos remontamos al torneo 4 Naciones de Tenerife previo a ese premundial, hay que recordar que perdimos contra Alemania 15-26, perdimos contra Francia 17-22 y perdimos contra Portugal 21-24. Eso resulta un promedio de menos de 18 goles por partido. Es decir, tenemos un problema, bajo mi punto de vista, muy serio en la parcela ofensiva. Y hay que recordar, insisto, que Alemania, Francia y Portugal fueron quinta, novena y decimocuarta respectivamente en el europeo. Es decir, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos jugado en un torneo cuatro naciones con Dinamarca, con Rusia y con Suecia, por ejemplo? Vale, hay que tener en cuenta, yo creo que no estamos en el nivel de las ocho mejores selecciones del mundo ni de Europa.
Oye, Bego, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, porque me imagino que después de los Juegos de Río, pues algunas compañeras tuyas dirán adiós a la selección, porque es lógico, ¿no? ¿Tenemos relevo?
Hombre, yo espero que sí, quiero pensar que sí. Yo creo que una de las cosas que se está haciendo bien en la selección, pues es el relevo de forma paulatina, ¿no?, que se está haciendo generacional. Obviamente las cosas están complicadas por la situación que hay, pero bueno, yo creo que con lo que estáis hablando respecto al Mundial Junior, creo que es muy positivo que estas jugadoras hayan clasificado este Mundial, ya no solo por el hecho de clasificarse al Mundial, sino porque es como cargar en su mochila un poco más de experiencia, ¿no?, jugando una competición como esta, y eso al final siempre suma. Lo que pasa es que, claro, no nos podemos quedar solo con eso. Sí que es cierto que si nos paramos a pensar solo en el relevo generacional, es muy importante también que por parte de los clubes se trabaje de forma seria con las jugadoras. Se trabaje, se esfuerce y que les inculque una disciplina y una forma de trabajar, ¿no? Porque yo creo que sí que es cierto, como bien ha dicho Vicen, que en muchas ocasiones hay mucha diferencia entre unas selecciones y otras. Y eso precisamente es lo que tenemos que intentar evitar y es en lo que más nos tenemos que esforzar a la hora de cambiar las cosas, de cambiar nuestro balonmano y de que nuestro balonmano siga estando ahí en la élite.
Hombre, Bego, soy Emilio. Yo estoy de acuerdo contigo en una parte que no hay que estar preocupados en exceso por el llamado relevo generacional. Es cierto que después de Río, pues a lo mejor 3-4 jugadoras pueden pensar ya, como sí, tú lo pensaste en su momento, en dejar el equipo. Pero bueno, sí, estás hablando de cubrir 3-4 puestos porque no se van a ir las 16, ¿no? Entonces sí, seguirá habiendo y habrá que intentar ahormar a las más jovencitas, pero ahí estoy también con Vicente. Esas juniors nos han dejado más de una duda, o sea que nos hemos mal acostumbrado con vosotras y con la gente que está actualmente y ese nivel cuesta mucho mantenerlo, ¿no, Bego?
Claro que cuesta mantenerlo, lo que pasa es que al final pues hay que dar también un voto de confianza.
Ah, no, por supuesto.
Y por eso he dicho que los clubes a día de hoy tienen mucha responsabilidad. Obviamente no podemos pasar por alto que se ha pasado por un momento muy complicado, se está pasando por un momento muy complicado en nuestro balonmano, en el que estamos resurgiendo y que se están intentando hacer las cosas bien. Y yo creo que en esta fase, lo que, como bien he dicho antes, tiene mucha importancia en los clubes, porque cuanto mejor trabajen las jugadoras en sus clubes, mejor nivel darán en estas competiciones. Es como una rueda, ¿no? Se tiene que trabajar con un poco de sinergia, ¿no?, desde los clubes y así facilitando las cosas a los entrenadores y a nivel de selección para que las jugadoras los puedan rendir a un nivel. Lo que no puede ser es que a lo mejor se esté rindiendo, se esté entrenando a nivel de club o a nivel de cualquier competición, pues a un ritmo de entrenamiento, de todo, y que luego queramos o esperemos que las chicas hagan milagros en las competiciones internacionales. Es imposible. No sé, yo lo
veo. Mira, voy a aportar un dato a raíz de lo que está comentando Bego. Yo recuerdo que hace años, lo sabe muy bien Isabel Ortuño, que fue de las primeras en viajar a Dinamarca y jugar en Dinamarca, luego ha habido muchas que también lo conocerán, y seguro que Bego también, porque se habrá contado Vero, Macarena, que han estado en el Randers y el Vibor, por ejemplo, en Dinamarca, tienen escuelas propias para la gente de la base, y hacen entre 10 y 15 sesiones semanales. O sea, estamos hablando de categorías de base en Dinamarca, haciendo de 10 a 15 sesiones semanales más su estudio. Y aquí, en España, lo estamos viendo ahora, en el 2016, en la División de Honor, hay equipos que entrenan 3 y 4 sesiones a la semana, en categoría supuestamente senior. O sea, ahí hay una diferencia abismal en el modo de entrenamiento. Y obviamente el entrenamiento creo que es la parte fundamental para conseguir cualquier éxito en el deporte. Dueñas dice que no le preocupa demasiado el relevo, que hay algunos puestos donde sí que hay que buscar jugadoras que tengan el nivel. Yo, sinceramente, a mí sí que me preocupa el relevo, pero aparte de la preocupación que yo tengo por el relevo generacional, también creo que tenemos que ser conscientes y no exigir a las generaciones que vengan lo que ha conseguido esta, porque para mí esta, de la que formó parte Bego, es única y lamentablemente irrepetible, bajo mi punto de vista.
Desde luego que sí. Cambiamos de tercio. Vicente, querías hablar de los precios de la Copa Su Majestad la Reina, que está prácticamente a tiro de 2 semanas.
Sí, falta ya poquito para la Copa de la Reina. Yo creo que es un tema donde ha habido mucha controversia, donde ha habido mucha polémica. Sinceramente, y esto es una opinión personal, yo creo que el abono de 30 euros 7 partidos, a mí no me parece caro. Más que nada porque ver un partido de balonmano entre los mejores equipos de España por 4 euros 25 céntimos, sinceramente no creo que sea nada escandaloso. Lo que sí que me parece caro, es lo único que me parece caro, es que la final valga 15 euros. Y no me parece caro porque valga 15 euros un partido de balonmano de primer nivel en España, sino porque, desgraciadamente, en los pabellones hoy en día de España no se ofrece nada más lejos de ese partido de 60 minutos. Entonces, claro, cuando la gente compara precios con finales de la, o sea, con Final Four o con partidos de Champions de otros países, etcétera, yo creo que no es comparable, porque una Final Four, bueno, vosotros lo sabéis por la masculina, yo lo sé por la femenina igual que Bego, eso es otro mundo. Es decir, yo ahí pago lo que haga falta, porque antes del partido ya me estoy viendo un espectáculo audiovisual que no lo ves nunca en ningún sitio. O sea que yo, mi opinión es que el abono no es caro y que la final del domingo eso sí que es caro porque son 15 euros y creo que hoy en día 15 euros en España con la situación financiera que atravesamos no es de recibo. ¿Por qué hay el debate? ¿Por qué existe la polémica? Creo que la polémica existe simplemente porque el año pasado y el anterior valían 12 euros el abono 7 partidos, 5 euros el abono 7 partidos, y este año ha subido el triple o 6 veces más el precio.
Para ir terminando, el fin de semana, el sábado concretamente, semifinales de la Challenge Cup, donde está el Rocasa Star Eblak. Rocasa, ¿cómo lo ves esta eliminatoria? ¿Crees que el Rocasa tiene posibilidades, y sobre todo pensando en el partido de vuelta en Gran Canaria, Bego?
Hombre, yo creo que Rocasa está haciendo una temporada estupenda, lo que aspira a ganar todo lo que está, toda la competición que está jugando, y ¿por qué no? Yo claro que sí confío en ellas, lo que pasa que, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Pero yo creo que están haciéndolo muy bien y tienen todas las competiciones abiertas, así que espero que así sea.
Y además, Bego, soy Emilio, que se lo juega todo, primero esta semifinal europea y luego enseguida la visita de Vera Vera, ¿no? Que es donde se va a decidir teóricamente la liga.
Sí, la verdad es que este comienzo de esta vuelta de la Semana Santa lo tienen ahí bastante, lo tienen ahí bastante, bastante intenso. Pero bueno, yo creo que Rocasa es un equipo con muchas tablas, que sabe perfectamente lo que está jugando, es un equipo con experiencia y creo que no tengo ningún tipo de duda de que se estarán preparando al 200% para afrontar todo este tipo de competiciones que se le vienen encima. Yo desde aquí aprovecho para desearles toda la suerte del mundo y ojalá lo consiga.
Oye, Vicente, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que tiene muchas opciones de ser campeón de la Challenge. Creo que el conjunto polaco, tercero en su competición doméstica, es el principal escollo, porque creo que la otra semifinal es de menor nivel y la clave va a ser en si Paco Santana, yo creo que si sabe reponer la ausencia vital de María González, una primera línea del Rocasa que después de su fractura en el dedo va a ser baja casi con total seguridad para la ida y para la vuelta. Para la ida seguro y para la vuelta creemos que también. Así que todo se va a decidir en el Rita Hernández el día 10 de abril, en la vuelta. Creo que si el conjunto canario es capaz de acceder a la final, tendrá el título en el bolsillo.
Bueno, pues vamos despidiendo nuestra tertulia. Begoña, ¿cómo vas de cara a tener ese querubino o querubina?
Pues cada vez más redonda, Luis, no te voy a mentir. Por primera vez me llaman gordita, o sea, que feliz de la vida. No, la llevo muy bien, muy bien, muy pues contenta ya, y muy bien.
Pues ya era hora que te llamaran gordita, porque
sí, vamos, ¿verdad? Más ilusión y todo, ¿eh? No, la primera vez que me han reñido por engordar. Digo, ya no me lo puedo creer.
Bueno, Begoña, que como siempre, un placer que estés con nosotros en nuestra tabla redonda, en nuestro debate, y ya hasta el próximo día. Un beso muy fuerte y cuídate.
Un beso muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Vicente, como siempre, sabes que muchas veces lo hemos hablado, que mucha gente con la selección masculina y poca con la femenina. Y te voy a contar una cosa. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que les ha sorprendido y mucho la lista de oficiales que van a acompañar a la selección española masculina al torneo preolímpico, que se va a disputar en Suecia el próximo 8, 9 y 10 de abril. van 17 jugadores y, atentos, sorprendentemente 11 oficiales. Dos más que en el pasado europeo, encabezados por Paquito Blázquez el Medallita. Sorprendente, ¿eh, Vicente?
Sí, sorprende y no sorprende, Luis, porque como estamos ya tan hartos de reivindicar este tipo de cosas como la igualdad, ya ves tú, qué idealistas, ¿eh? Reivindicando en el 2016 la igualdad entre hombres y mujeres, pues sinceramente yo cuando veo ya esas listas y esos roster, tampoco me llevo las manos a la cabeza. Creo que en esta ocasión la parte federativa tendrá el argumento de que como las chicas no han hecho preolímpico, entonces no tienen ese cuerpo técnico tan grande de oficiales. Pero a mí me parece más grave, si cabe, que además de la discriminación que ya de por sí tenemos entre hombres y mujeres, que ahora se sumen las instituciones, porque yo creo que tanto CSD como COE están representados en ese cuerpo de oficiales.
Sí, por supuesto. Consejo Superior y COE. Bueno, pero Vicente,
pues, mírale
la parte positiva. Podrán formar un equipo para hacer un entrenamiento previo o algo
sí,
así, ¿no?
Contra sí, los jugadores. Incluso pueden remontarse y jugar a balonmano a 11, como al principio del siglo XX, que surgió así el deporte.
Acordaros que hay elecciones este año, ¿eh?
Pero ya veremos a ver quién está de secretario de Estado para el deporte. Fíjate, llevan para quién puede jugar y hasta un árbitro que puede dirigir el partido.
Ahí. Está todo pensado, Vicente.
Pero luego está muy bien el programa de mujer y deporte y todo eso. Bueno,
sí, eso es para las subvenciones, ¿no? Para las subvenciones.
Exacto, de todas formas, no sé quién lo dijo el otro día, Vicente, que menos mal que el balonmano femenino eran los puntos fuertes del programa. Fuiste tú,
lo dije yo, el que dice, menos mal que el balonmano playa y el balonmano femenino iban como punto fuerte en el programa de Paco Paquito.
Fuiste tú entonces, vale.
Sí. Vicente, lo dicho, hasta otro día y un placer, un fuerte abrazo.
Adiós a todos, un placer.
Y enhorabuena otra vez por la web de Deporte 100%, por la nueva, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Vamos cerrando el capítulo de Rosca, como siempre de la mano del maestro, ¿de quién? Del Tomás Guas, con sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Cuartos de final de la Champions, Malvar Rosquitos. Barça Kiel, eso hay que sentarse a verlo con Smokey. Cañellas, Lantin, eso es un partido balonmano de verdad. Luego viene, pues, otro duelo nuestro, ¿verdad? Que no sabes si es la Champions, es una especie de liga europea, española. Best Friend, Sabaté, Chema Rodríguez, Nagy, Ugalde. Bueno, Nagy no es español, pero casi. Contra el Bardan de Sterbik, que tampoco es nacido en Burgos, pero es como nuestro. Alex Dusebaev, este sí, apellidos extraños. Raúl González, Davis, en fin. La Copa del Rey en Pamplona, 7 y 8 de mayo. Vienen los tiempos decisivos. Que nos pillen confesados.
Terminamos programa de Derrosca. Juan Carlos Amón en Valladolid, hasta la semana que viene. Chema Jodra, la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo.
Bueno, hasta luego y vamos a ver si mejora mi Naturhaus, ¿eh? Me había preparado yo aquí 3 perlitas de Jota, que decía que este ha sido uno de los peores partidos desde que soy entrenador del Natur. Y me doy cuenta de que el equipo y yo no vemos las cosas igual. Uf, qué miedo.
Bueno, pues a ver si tienen semana de reflexión y ahora que hay un parón de la Liga se recomponen un poquito pensando en el último tramo de la Liga con la Copa del Rey, con la Liga que les queda, con todo. Un fuerte abrazo, Chema.
Espero
hasta
que
luego.
Sí, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, Emilio. La semana que viene no estarás con nosotros porque estás en otros lares, pero aquí estaremos contando la actualidad del mundo del balonmano.
Exacto. Me voy al Sprechen Deutsche a ver a la nieta y a la hija y, bueno, como decía el maestro Tomás Guas, que Dios nos pille confesados pensando en el preolímpico, porque vamos a tener que confesarnos varias veces, ¿eh?
Sí, vamos a tener que confesarnos, será duro, pero estoy convencido que los hispanos nos darán una alegría y junto a las guerreras estarán en esa cita de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y la cita con vosotros, el próximo lunes, aquí en Derrosca, como siempre, más y mejor información del mundo del balonmano. Nos vemos en una semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!